Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen con su adhesión, tal vez inquebrantable, también como siempre, este programa de la cadena COPE, que se ha encendido a las 7, las 6 en Canarias. Por cierto, ha sido publicado hoy el Estudio General de Medios y yo solo digo una cosa. Gracias. Hoy, desde la Casa del Lector en Madrid, desde el Paseo de la Chopera número 10, comienza una semana crucial para la economía española. Y dirán ustedes, ¿ya está este con lo de la semana crucial? Pues sí, es crucial, otra de las semanas cruciales. Y no es la primera vez que les digo esto de la semana crucial, pero es que es verdad. El Gobierno aprueba este viernes un nuevo conjunto de medidas y un nuevo cuadro macroeconómico. ¿Qué es eso? Bueno, pues las previsiones económicas del Gobierno que nos dicen lo que puede pasar a juicio del Gobierno en los próximos meses. Y luego el Plan Nacional de Reformas. Dirá usted, ¿hay mi bolsillo? Pues no sabe, no parece que sea el bolsillo directamente, pero que habrá unas cuantas reformas estructurales de la economía para intentar que todos tengamos algo más en el bolsillo que telarañas. A la espera de conocer el detalle, anoten, por ejemplo, un impulso a los emprendedores, que hace falta, y a la unidad de mercado, que hace falta. Unidad de mercado para quitar barreras interiores entre las autonomías. La reforma del sector público para evitar las duplicidades y la ley de estabilidad para evitar la morosidad de las administraciones. Que luego se asusta la canciller alemana cuando le dicen, es que en España las administraciones no pagan. Y dice, no me lo puedo creer, que eso en Alemania es imposible. Pues sí, en España es posible. Y ahí el otro día nos contaba el presidente de Cantabria y encontró facturas pues a 700 días. Yo le pago a usted dentro de 700 días. Pues así están funcionando algunas administraciones públicas españolas todavía, aunque se va aliviando poco a poco la cuenta con los planes de proveedores, de pago a proveedores que ha hecho este gobierno. El gobierno también busca la fórmula que garantice el futuro de las pensiones, que esa es otra. Es lo que Bruselas lleva tiempo reclamando a España. Dicen que vamos con retraso, ¿eh? Y es condición para que nos aplacen el objetivo de déficit. España cerró 2012 con un déficit del 10,6%, la diferencia entre los ingresos y los gastos, ya saben ustedes que esa diferencia, si no se ingresa, hay que pedir la prestada. Están incluidas las ayudas a la banca, el préstamo de la Unión Europea. Sin ese coste del rescate financiero, que al gobierno no le gusta hablar de rescate, pero es un rescate financiero, estaríamos en el 7%, dos puntos menos que en 2011, que es la cifra que dejó el anterior gobierno. Aún así, España está a la cabeza, ahí estamos los primeros, también en el paro de la Unión Europea, también en déficit. Y estamos incluso por encima de Grecia. No cumpliremos con el objetivo del 6,3% comprometido con Bruselas y España necesita más tiempo, sin duda, para cumplir con el objetivo de déficit. En mayo, el mes que viene, sabremos si nos dan una tregua. Y esa rebaja podría estar en torno al 6%, es decir, que nos dejen gastarnos 60.000 millones más de lo que ingresemos, lejos de los 45.000 previstos, que nos dejen un poco más, que si no, no llegamos. Haya o no tregua, el ministro de Hacienda, Montoro, es como el sheriff de Nottingham, que está siempre con el arco y la flecha a ver dónde encuentra la pasta, en un foro financiero organizado por los compañeros de ABC, ha lanzado su flecha.
No, no, créame que no, que no, que no vamos a tener ningún relajamiento, que lo que tenemos que hacer es reducir el componente estructural del déficit público con la misma intensidad que lo hemos hecho en el 2012.
Con la misma intensidad y con su estilo particular e inconfundible, el ministro Montoro asegura que España crecerá.
Volveremos a crecer en el año 2014, con más intensidad en los años siguientes, 2015, 2016 y 2017.
Mientras llega ese posible freno de la Unión Europea al objetivo de déficit, ese relajamiento, el Gobierno sigue negociando con las comunidades autónomas un nuevo sistema de reparto de ese desequilibrio, de ese déficit. Vamos a repartirlo entre todos. El déficit de la carta, el abanico ese que va a abrir el ministro Montoro. Cataluña, la Generalitat, reclama una rebaja y hasta que no la haya no aprobará sus presupuestos para este año. Dice que no pueden recortar más, es lo que dicen, pero las embajadas o las empresas públicas, empezando por la macro televisión que tienen, sigue abierta. Es la única comunidad autónoma sin presupuestos. Y con este panorama, el presidente de la Generalitat, Mas, se ha ido ya a Bruselas para defender su proyecto de independencia. Allí se ha ido. Ha dicho Mas que seguirá manteniendo encuentros secretos para convencer sobre la independencia catalana, un proyecto que, como él mismo ha reconocido, preocupa en Europa.
I en general, la possible independència de Catalunya es veu amb una certa preocupació. El dret a decidir es veu amb un gran respecte i el que Catalunya acabi tenint un estat es veu amb una certa preocupació. Aquest és el resum que jo els faria de dos anys de contactes.
Esta es una frase de Artur Mas hoy en Bruselas, se la traduzco. En general ha dicho Mas que tras dos años de contactos, la independencia de Cataluña, que Cataluña cabe como Estado propio, se ve desde Bruselas con cierta preocupación, más que nada la preocupación del lío que supondría que una parte de un Estado miembro se salga de la Unión Europea, porque se puede ir del Estado miembro, sí, pero es que también se va de la Unión Europea, que es lo que no cuentan los nacionalistas e independentistas a sus electores. No ha querido hablar en castellano en Bruselas. Hablando de soberanía, ojo a la frase de Merkel, de la canciller Merkel en Berlín. Está en campaña, ¿eh? Todo lo que diga Merkel de aquí a las elecciones en septiembre, enmárquelo ustedes en la campaña electoral, aunque pueda sonar un poco grueso. Ha dicho la canciller que los miembros de la eurozona deben estar preparados para ceder el control de ciertos ámbitos de sus políticas nacionales a las instituciones europeas si el bloque quiere superar la crisis, si la zona euro quiere superar la crisis. Y todo lo contrario de lo que plantea Artur Mas. O sea, dar más competencias a la Unión Europea, no separarse. Dicho de otra forma, Merkel pide más unidad política en Europa. No se puede caminar de la mano solo cuando se está al frente del abismo y luego ir cada uno por su lado. Ese es el mensaje de la canciller. Por cierto, que hoy en el PSOE han citado a la familia política de Merkel. La número dos, valenciano, ha tirado del argumentario de esa derecha de la que habla, bueno, cuando habla de España habla de la derecha, pero aquí no sabemos de la alemana cómo la califica. Le han preguntado por las primarias. Ha sido después de la ejecutiva del PSOE. La primera tras reavivarse el fuego de la crisis del liderazgo de Rubalcaba.
Primero el país, luego el partido y luego cada uno de nosotros y de nosotras. Esta es la secuencia.
Y esa frase no es suya, ¿eh? Esa frase es de la exministra de Educación alemana, Annette Sabann, del partido de la Merkel. El pasado 9 de febrero usó la frase para presentar su dimisión. Le acusaron de plagiar su tesis doctoral. Amiga íntima de Merkel, ¿eh? Y esta reflexión tampoco es de ella. Es de Erwin Teufel, un histórico dirigente democristiano alemán, en las antípodas de la señora Valenciano. Muy mal tiene que estar la cosa en el PSOE para tener que tirar del argumentario de la derecha alemana europea. Ha dicho la número 2 del PSOE que habrá primaria solo cuando convenga electoralmente. Y ha dicho que tiene una estrategia. Y así lo ha explicado. Esta vez ya el argumentario es propio, ¿eh?
Y ni el Partido Socialista, ni el Partido Popular, ni la Coca-Cola, ni Nestlé, ni el Corte Inglés, ni nadie destapa sus estrategias en público años antes de que vayan a celebrarse las cosas. Porque no le vamos a dar ninguna pista al adversario.
Luego acusan al Partido Popular de tener un programa oculto. Por cierto, que a la entrada de la reunión hemos podido escuchar a uno de los que encabeza la lista esta de suceder a Rubalcaba, el diputado Vasco Madina, el que se lo está pensando, según algunos dirigentes regionales del PSOE. Y Madina al guión.
Como el partido ahora mismo no está en primarias, estas ya llegarán. Cuando lleguen, todo se verá.
Y luego hay otros, en la ejecutiva del PSOE, como Emiliano García Page, el alcalde de Toledo, secretario general del PSOE en Castilla-La Mancha, que ha hablado en la mañana de COPE. Dice que es momento para el cambio.
Parece muy absurdo hablar de ideas sin hablar de personas, y me parece muy absurdo hablar de personas si no se conoce cuáles son sus planteamientos políticos. Yo creo que es la doble cara de la misma moneda. Creo que es una oportunidad para España que el PSOE aproveche estos meses para producir un cambio serio. Lo necesita el PSOE, desde luego, y yo creo que le viene bien al país.
Y cambio a la fuerza. En la Secretaría General de la UGT de Andalucía, Manuel Pastrana lo deja después de 15 años en el cargo. Ha dicho que no volverá a presentarse a la reelección del próximo 9 de mayo. ¿Qué ha ocurrido después de encadenar 4 mandatos consecutivos? Pues que ha hecho una reflexión después de haber publicado en el ABC ayer que UGT Andalucía desvió dinero de planes de empleo para pagar gastos del sindicato, por ejemplo, cenas de 800 euros. Esto en pleno expediente de regulación de empleo para despedir a 159 personas, y la justificación era el cese de las subvenciones. Pero en 2012 recibieron 23 millones de euros. Está todo muy bien explicado en un informe pericial en manos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Y el señor Pastrana, después de haber leído la ABC de ayer, ha decidido marcharse tras 15 años en el cargo. Una cosa más, una frase de Enrique Capriles, el líder de la oposición en Venezuela, que menudo papelón que tiene el hombre. En su primera entrevista a una radio española, a la cadena COPE, a Jacobo García, el enviado especial de la COPE, tiene miedo a un posible boicot a la auditoría encargada para comprobar si hubo fraude electoral.
De los países que están atentos a lo que pasa en Venezuela, de que este proceso de auditoría es lo que permitirá conocer la verdad, y que el resultado de la auditoría, aunque el Consejo Nacional Electoral no quiera, trate de torcer para que no se conozca, nosotros nos encargaremos de que se conozca.
Está encendida la linterna, ya saben, escuchen la linterna por si acaso, hoy para toda España en esta Casa del Lector de Madrid, donde les esperamos si lo desean. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día, que tiene noticias.
La bolsa ha celebrado hoy con ganancias la reelección de Napolitano. Se ha notado casi un 1,5%. Además, la prima de riesgo baja a su mejor nivel desde finales del año 2010. Se sitúa en los 325 puntos básicos.
La población empadronada se ha reducido por primera vez en 17 años debido a la salida de extranjeros de nuestro país. Según estadística, el número de inscritos ha bajado en más de 205.000 personas.
El gobierno catalán estudia grabar los pisos vacíos de bancos y promotores inmobiliarios en municipios donde exista una demanda de alquiler social. La medida podría afectar a 70 localidades.
El Tribunal Supremo ha anulado el primer ERE tras la reforma laboral. Al igual que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, alega que la empresa en cuestión no entregó la documentación requerida.
Interior obliga a la policía que no use el término escrache, sino su acepción castellana correspondiente. El Ministerio aconseja el uso de palabras como acoso, amenaza o coacción.
El Rey ha retomado su actividad pública tras su operación de hernia discal el pasado 3 de marzo. El monarca ha dicho que pronto le veremos dando guerra. Ha recibido en Zarzuela al Premio Cervantes Caballero Bonal.
Por cierto, que Caballero Bonal no ha acudido esta tarde por problemas de salud a la lectura pública del Quijote que tiene lugar a esta hora en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Según ha confirmado su mujer, a la cadena COPE se recupera de un catarro y del agotamiento.
Estados Unidos acusa formalmente de terrorismo al segundo sospechoso de los atentados de Boston. Esta tarde la ciudad recuerda con un minuto de silencio a los tres fallecidos y a los más de 180 heridos en ese ataque cometido hoy hace una semana.
En Italia, Giorgio Napolitano ha jurado como presidente de la República. Advierte que dimitirá si los partidos políticos no afrontan las reformas esenciales que necesita el país.
En deportes, mañana arrancan las semifinales de la Liga de Campeones con el Bayern de Múnich-Barcelona. Todo apunta a que Messi va a ser titular. El miércoles se disputará el Borussia Dortmund-Real Madrid. En la Liga, la jornada se cierra esta noche a las 10 con el Celta-Zaragoza.
Casi 2 millones de oyentes respaldan la nueva programación de COPE según la última oleada del EGM. Somos la única radio que crece. Deportes COPE se dispara. Tiempo de juego sube un 60% con más de 1.300.000 oyentes y el partido de las 12 supera el 500.000.
La mañana de Buruaga y Javi Nieves suma 1.168.000 oyentes. La linterna la sintonizan cada día 636.000. Somos ya la segunda opción en esta franja horaria. La tarde de Ramón García y el fin de semana de Cristina López Slichting también incrementan su audiencia con respecto a hace un año.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Están informados hasta la medianoche a las 11 en Canarias y estamos informados de sus opiniones, de sus análisis de la actualidad, también de sus adhesiones y el que pueda inquebrantarlo y el que no también, a través de los canales habituales que recuerda Marta Ruiz.
Sí, que estamos muy pendientes de ellos aquí al otro lado. Estamos en las redes sociales, en facebook.com/la linterna y en twitter.com/linternacope. Tenemos también un correo electrónico linterna@cope.es y un teléfono que es gratuito, gratis, el 902-50-6006.
Y también tenemos una encuesta en nuestra web en cope.es. ¿Cuál es, Alicia García?
Preguntamos si 2013 va a ser el último año de recesión, como dice el gobierno. Votación muy igualada. Hasta ahora el 47% de los oyentes dice que sí, el 53% dice que no. Y ya saben que pueden seguir votando en cope.es.
El 2013 será el último año de la recesión, como dice el gobierno. Esa es la cuestión que nos recordaba Alicia en la web. Opiniones en el Twitter de la linterna. Mr. Noray, que así firma este oyente, que no va a ser el último año. Y en el muro de Facebook de la linterna, Juan Antonio dice que no aprenden una y otra vez prometiendo fechas que nunca se cumplen, da igual quién gobierne. Como ven ustedes, mucho escepticismo. Y el tiempo, el pronóstico para las próximas horas con Belén Montes.
Mañana martes nos espera una jornada muy tranquila, cielos despejados en todo el país, con temperaturas en aumento prácticamente en todas las comunidades autónomas, sobre todo en la mitad norte, donde ese ascenso será más acusado. Tan solo verán descender los termómetros en las Islas Canarias, aunque seguirá haciendo calor y sin duda temperaturas veraniegas. Se descartan los chubascos, salvo en el área del Cantábrico a primeras horas del día, donde puede que caiga una lluvia dispersa, y el viento soplará fuerte en el área del Estrecho y en el litoral de Almería.
Vamos ahora a cuál es la situación en las carreteras. Al final de este lunes, a las 8:14, en conexión con la Dirección General de Tráfico, Fernando Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes, quedan todavía dificultades en la provincia de Barcelona y nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes en las rondas B10 y B20, tramos de en torno a los 10 kilómetros, sentido nudo de Trinidad. Hay también algunas dificultades en la C32, en Esplugas de Llobregat y en esa misma C32, pero en Gavà está cortado un carril sentido Castelldefels como consecuencia de un accidente. En la Comunidad de Madrid ha mejorado mejorado bastante la situación, aunque todavía quedan algunas dificultades en la salida de la capital, a la altura de la Florida, hasta Majadahonda, en la A6, en la carretera de La Coruña. Vamos a acabar en Valencia, en la V30 en Cuart de Poblet, todavía con pequeños problemas en el entorno de esa zona de Cuart de Poblet, sentido A7. En el resto de carreteras, poco a poco ha ido mejorando la situación.
Así contamos la actualidad de este día en España, en la cadena COPE, la crónica general de la actualidad. Está ahora en La Linterna con el patrocinio de Repsol.
Repsol, petrolera líder en transparencia por quinto año consecutivo, según los índices internacionales Dow Jones de sostenibilidad, te ha ofrecido este espacio. Es tu información.
Tu familia.
Tu salud.
Tu empleo.
En COPE trabajamos para estar cada día más cerca de ti, más cerca de lo que te preocupa. Nos esforzamos en informarte, en apoyarte, en buscar soluciones contigo.
Entonces llegan los datos de audiencia y nos confirman que estás con nosotros, tú y cada vez más oyentes que apuestan por una radio más cercana. Gracias. COPE. Estar informado.
Les informo que lo siguiente es confidencial.
Sé intrépido, cámbiate a Línea Directa, porque lo tiene todo, pero por mucho menos. Te mejoran el precio de renovación garantizado. 902-123-197 o infórmate en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Con Renfe llega hasta ahora a La Linterna, la información confidencial, Linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan Pablo Colmenarejo?
Aquí, en la casa del lector.
Pues ahí me hubiese encantado acompañaros, pero no he podido al final.
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿qué tal? Enhorabuena, ¿eh? Y felicidades a todo el equipo ahí del programa y a toda la COPE,
a todos, pues,
todo el equipo de este programa que ha sido un exitazo, la verdad.
Bueno, a ver, Fernando Jauregui. ¿De jueces qué quieres contar?
Pues poco, fíjate.
¿Poco?
¿Te acuerdas que el jueves habíamos quedado emplazados?
Sí.
Y tuvimos una discusión al final en Santander sobre si era o no legítimo, justo, equitativo y saludable que un juez pudiese prohibir preventivamente la difusión de unos correos, como son los de Diego Torres sobre presuntas infidelidades de Urdangarín.
Sí.
O relacionado con la vida íntima, pero en fin, el problema es que claro, ya los rumores se han disparado y hay quien ha visto los correos y va soltando por ahí y es mucho peor. Y bueno, pues yo hoy me he lanzado a hacer una tournée por jueces notorios y abogados amigos y te tengo que decir lo siguiente, y lo siento mucho tenerlo que decir. De verdad que esto no es ni obsesión, ni es complejo de persecución, ni soy un paranoico, ni creo en demasiado en teorías de la conspiración, pero hay palabras clave que en mi teléfono o en el de algunos de mis interlocutores hacen clic en otros teléfonos de terceros o en aparatos específicos de terceros. Quiero decir que eso me ha pasado hoy cuando trataba de preguntar sobre este tema de los correos y pronunciaba algunas palabras, por ejemplo, Diego Torres, Urdangarín, correos, etcétera. De pronto se cortaba la conversación, se ha cortado bastantes veces. No estoy acusando a nadie, por supuesto, ni estoy presuponiendo nada. Simplemente, como este es un programa confidencial y estoy bastante enfadado porque me choca, pues voy y te lo cuento, que para eso somos libérrimos y además estamos subiendo en el EGM. ¡Qué diablos!
Y que llamas por teléfono a preguntar por los correos de Urdangarín y
yo
se
digo
te corta la llamada.
Que en mi teléfono o en el de los de algunos de mis interlocutores, que son bastante, algunos de ellos eran importantes...
¿Alguien pues, tiene interferida la señal, quieres decir?
Ah, sí, sí, lo quiero decir muy claramente. Yo sigo pensando que
¿no
aquí
eres tú?
Hay muchos controles. Pues ya a lo mejor soy yo, o a lo mejor
pero
son
si tú
ellos.
Llevas tres teléfonos, ¿cómo sabe el que interfiere la señal cuál usas? Si llevas tres.
Por eso mismo, debe ser el del otro. Pero vamos, yo solamente cuento lo que ha pasado. Y
vale,
lo cuento con irritación y
saludos,
con confidencialidad. Saludos al sargento Martín. Perdón, a quien sea que nos
interfiera. A quien sea que nos interfiere la señal, exactamente. Federico Quevedo, cuatro jueces, cuatro, o cuatro magistrados, cuatro, sí, tendrán que entrar en el Constitucional próximamente.
Sí, se tiene que... Hay un pleno del Consejo General del Poder Judicial el próximo día 18 de mayo.
Sí.
En ese pleno, el Consejo General del Poder Judicial va a proponer a dos magistrados.
Sí.
Otros dos los tiene que proponer el gobierno, por lo tanto, dado que el Consejo del Poder Judicial se divide en magistrados más progresistas y magistrados más conservadores,
se supone
que el gobierno nombrará a dos próximos, más uno del Tribunal Constitucional, tres, y queda otro.
Nunca se sabe, este gobierno, si lo nombrará próximos o no.
Bueno, tendencia más conservadora, digamos, ¿vale? Y quedaría uno de tendencia más progresista, que sería que hay que elegir entre una terna de tres. Esos tres son un ex miembro del gobierno de Zapatero, José Manuel Campo, creo que es, un magistrado muy conocido, que es Juan Antonio Siol, por el que todo el mundo tiene mucho respeto, y todo un señor ex fiscal general del Estado, que en su día dijo aquello de las togas y el polvo del camino, que se llama Cándido Conde Pumpido, y que misteriosamente ha conseguido convencer a Alberto Ruiz Gallardón, ministro de Justicia, de que apoye su candidatura, con un argumento que te va a sonar curioso, y es que le ha dicho Cándido Conde Pumpido a Gallardón que le apoye, porque así él abandona la sala segunda del Supremo.
Sí.
Y puede quitarle problemas al Partido Popular en la tramitación de los asuntos estos que le afectan por el caso Bárcenas, Gürtel, etcétera, etcétera.
¿Y el problema quién es él?
Porque claro,
si me quito yo de medio del Supremo, dejo de ser el problema.
Pero es que es absurdo, es decir, porque sí, el problema va a seguir estando ahí, evidentemente, porque los jueces van a seguir actuando en este tema, y lo que le pasa a Cándido Conde Pumpido es que quiere controlar el Tribunal Constitucional. Cándido Conde Pumpido tiene, y eso es lo que se temen los jueces del Consejo General del Poder Judicial, Cándido Conde Pumpido tiene una edad en la que tiene mucho tiempo por delante para irse haciendo fuerte en el Tribunal Constitucional. Lo que quiere es llegar a presidir el Tribunal Constitucional, y es un sería un magistrado por lo menos polémico por algunas de sus opiniones en temas muy importantes, como puede ser, por ejemplo, el tema catalán, o etcétera,
bueno,
etcétera. Entonces,
pues ahí,
cuidado, porque a lo mejor
cuidado,
el ministro de Justicia se está dejando, está dejando que le vendan una moto, y la moto puede ser peligrosa.
Pues a mí, sinceramente, ¿puedo decir una cosa?
Di.
Rápido.
Sobre Cándido Conde, a mí me pareció un buen fiscal general, polémico también en el Partido Socialista. Y oye, y el Partido Popular, como elija a todos sus magistrados del mismo corte que el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo del Poder Judicial, que se reclama republicano, que eso sí que tiene narices, pues estamos listos.
Por eso te digo que ojo.
Ojos, muchos ojos en todas direcciones. Tutas y que dicen los franceses.
Adiós, Fernando Jauregui.
Bueno, esta vez no se nos ha cortado la llamada, menos mal.
No, el que te pincha el teléfono, esta línea la tiene sin controlar todavía. Pero ya estará en ello, ¿eh? Adiós, Fernando Jauregui.
Si esto es público, lo oyen, adiós.
Pues no, pero a lo mejor no. Adiós, Federico Quevedo.
Adiós, Juan Pablo.
Mientras decides si metes en la maleta los pantalones rojos o mejor los azules, el viaje te está saliendo más caro.
Porque en Renfe ajustamos los precios a tu bolsillo. Cuanto antes compres tu billete promo, más barato te puede salir. Hay descuentos de hasta el 70%. Con Renfe puedes hacer planes. Infórmate en el 902-320-320 o en renfe.com. Ministerio de Fomento, Gobierno de España. Para que puedas llegar.
Dar mucho, pedir poco. El amor según la cuenta nómina. Cámbiate a la cuenta que te da mucho.
Visa gratis, Visa Oro gratis. Sin comisiones de servicio, ni de mantenimiento, ni por transferencias del día a día.
Y te pide poco. ING Direct, Fresh Banking. Más información en nuestra web.
Enseguida a las 8:30, Deportes COPE. Antes, noticias de la cultura en la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Comenzábamos a las 7 esta linterna que realizamos desde la Casa del Lector de Madrid con la noticia de la ausencia del premio Cervantes de Caballero Bonal en la lectura del Cervantes, la lectura del Quijote. Un catarro le ha indispuesto, se recupera en casa a esta hora. para la entrega de mañana. Esa lectura, sin caballero bonal, del Quijote, continúa a esta hora en el Círculo de Bellas Artes, como ha ido Teresa Sánchez.
Pues así es, ha sido la sorpresa de la tarde. El escritor jerezano ha decidido en el último momento no acudir a esta cita por problemas de salud. Según ha confirmado su mujer a la cadena COPE, llevaba varios días con fiebre y ha preferido quedarse en casa esta tarde para poder recoger mañana el premio Cervantes. En su lugar, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, ha iniciado la lectura de este famoso texto de Miguel de Cervantes.
En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor.
El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, también ha participado en esta 17 edición.
Es pues de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballería con tanta afición y gusto que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la caza y aún la administración de su hacienda.
Varias personalidades del mundo de la política y de la cultura pasarán desde hoy y hasta el próximo miércoles por el Círculo de Bellas Artes de Madrid para leer de forma ininterrumpida este famoso texto de Cervantes.
Y en estas noticias de la cultura que estamos realizando hoy, como toda la linterna en la Casa del Lector, ¿de qué hablamos ahora, Ramón García Pellegrín?
Pues vamos a hablar en los próximos minutos con Ofelia Grande, directora de la editorial Siruela.
Ofelia Grande, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Usted participó hace unos días en este primer encuentro europeo de editores, en este escenario de la Casa del Lector, así, en síntesis, y rápidamente, los retos a los que se enfrentan las editoriales españolas y europeas en esta víspera del Día Internacional del Libro.
Bueno, pues efectivamente son tiempos difíciles para todos y para la industria del libro no podía ser menos. Pues retos, yo creo que hay dos retos importantes. Uno, por un lado, que los editores trabajemos más y mejor mirando al lector, y por otro lado, en cuanto al libro electrónico, concienciar a la sociedad de los derechos de autor y del valor de la creación.
La amenaza más grande es esa cantidad de descargas ilegales de 27 millones de libros en España el año pasado, ¿no?
Bueno, no sé si es la amenaza más grande, pero desde luego es una amenaza importantísima para nuestro sector. Ahora mismo que el libro electrónico, todavía estamos en una fase muy incipiente, que ni siquiera todos los catálogos de las editoriales están digitalizados, que, bueno, pues es un sector que todavía no se nota el negocio ni las ventas, es inversión y pérdida por lo pronto. Bueno, pues quizás siga siéndolo si en la sociedad no nos concienciamos todos de esto que decíamos, del valor de los derechos de autor.
¿Sobreviven ustedes en Siruela, en este mundo tan de grandes grupos, sobreviven o no?
Bueno, sobrevivimos muchos, afortunadamente, pero es cierto que son años pues más complicados, desde luego.
Pues le agradecemos esta presencia en este programa especial en la Casa del Lector, y otro momento le invitamos a que nos acompañe en el estudio de la Linterna para hablar de libros del sector. Ofelia Grande, que es la directora de editorial Siruela. Está invitado usted a la Linterna, el estudio de la cadena COPE, en una próxima ocasión. Gracias por acompañarnos telefónicamente. Buenas tardes.
Buenas tardes. Será un placer acompañaros y animo a todos a celebrar mañana el Día del Libro.
Así lo haremos. Por eso estamos aquí. Gracias. Que le vaya bien. Enseguida al deporte.